El 11M es un tema que nosotros no vamos a dejar de hablar de él, sino es un tema que nosotros vamos a seguir hablando de él durante muchísimo tiempo. Es más, según se vayan sucediendo los acontecimientos, pues podremos ir apuntándoles más detalles, sobre todo conociendo las declaraciones de los propios imputados o de los últimos 29 imputados que hay en el 11M. Con Juan del Olmo, de Baja Médica, es la juez Teresa Palacios quien ha tomado declaración a ya 8 de los 29 procesados y continúa en el día de hoy. Enseguida vamos a comunicar también con nuestro compañero Fernando Palomares, que se encuentra en la Audiencia Nacional, para que nos cuente cómo marcha esta mañana de hoy. Pero entre los que ayer ya declararon estaba el propio Yamal Fouan, quizá el principal imputado, y que ha declarado que los testigos en los que se basa el auto de procesamiento para incriminarle son falsos y que se considera un cabeza de turco de la investigación judicial. Don Luis del Pino, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, don Juan Antonio?
Bueno, pues lo que sí que es cierto es que Yamal Fouan no ha venido a decir nada que no supiéramos ya, ¿no?
Pues así es. Ya llevamos muchos meses denunciando en City que las pruebas que existen contra Yamal Fouan pues son pruebas completamente sospechosas. Yo no sé si Yamal Fouan será culpable o inocente, pero lo que sí sé es que en un estado de derecho toda persona es inocente mientras no se le demuestre lo contrario, y desde luego lo que vemos en el sumario es que las supuestas pruebas contra Fouan son absolutamente insostenibles, que además se ha mentido al juez para tratar de incriminar a Fouan, lo que hace abrigar serias sospechas de que se le haya estado utilizando premeditada y conscientemente como cabeza de turco. Y a mí lo que me sorprende es que el juez del Olmo, haciendo caso omiso de todo lo que se ha publicado, todavía no haya tomado ninguna medida. Y me sorprende también mucho que el abogado de Yamal Fouan haya sido capaz de sacar a su defendido de la cárcel. Realmente me parece que son tan abrumadores los indicios que hay en favor de la tesis de que Yamal Fouan es una cabeza de turco, que no entiendo si es que su abogado no ha tenido tiempo de leerse lo que hemos ido publicando, o la verdad es que siento una verdadera curiosidad.
Hombre, porque hay que recordar que a Yamal Fouan se le detiene por la tarjeta que aparece en el teléfono de la mochila de Vallecas.
Se le detiene inicialmente por eso, diciendo que había vendido esa tarjeta, cosa que para empezar no es delito, pero es que además hemos demostrado ya en las informaciones que hemos ido dando a lo largo de los meses que es que además es muy probable que Yamal Fouan ni siquiera vendiera esa tarjeta, pero de todas formas inicialmente se le vende por eso, que no es un delito. Posteriormente aparecen dos testigos de los trenes después de que la fotografía de Fouan ya hubiera salido en los medios de comunicación, diciendo que le reconocen como una persona que portaba mochilas en los trenes. Hemos demostrado también con las informaciones que hemos ido publicando que esos dos testigos no solo se contradicen entre sí, sino que además las cosas que declaran pues no tienen nada que ver con lo que estalló en los trenes. Por ejemplo, pues uno de los testigos dice que vio a alguien que él cree que es Yamal Fouan depositar una mochila al lado de una puerta en el tren de Santa Eugenia, pero en el tren de Santa Eugenia el único vagón que estalló, en ese vagón no estalló ninguna bomba al lado de una puerta, sino en un altillo portaequipajes. Por tanto, es una declaración de un testigo absolutamente irrelevante. Y después resulta que al final el juez pone en la cárcel a todos los detenidos del 13 de marzo, menos a Fouan, por estas declaraciones de los testigos, porque entre medias además aparecen informes de la policía al juez acusando a Fouan de cosas que no había hecho. Bueno, yo creo que es tal el cúmulo de irregularidades que me parece que el caso Fouan dará mucho de qué hablar en los próximos años.
Bueno, el tema de Fouan, por una parte, como principal culpable de toda esta historia, pues nos hace ver que realmente es imposible que él solo hubiera cometido ese atentado, en caso de que hubiera sido uno de los autores del mismo.
Pues lo que dices es una de las cosas más escandalosas del caso del 11M. Llevamos 2 años y resulta que todavía ni la policía, ni el juez, ni el gobierno parecen saber quién demonios colocó las bombas en los trenes. Y al único al que acusan es precisamente a Zougan, con unas declaraciones de testigos absolutamente infumables. Resulta que no aparece contra Zougan ni una sola prueba adicional, es decir, sus huellas no aparecen por ninguno de los escenarios de la investigación, su ADN tampoco, tampoco tiene llamadas cruzadas con ninguno de los otros 116 detenidos del 11M. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si ni siquiera han sido capaces en 2 años de decirnos quién ha colocado las bombas, ¿de qué hablaba el señor Rodríguez Zapatero cuando decía hace 1 año que todo estaba clarísimo? Hombre, si lo tiene tan claro, pues por favor que nos lo explique, porque las cosas van pareciendo cada vez más oscuras.
Y aparte de toda esta historia, tal y como se la estamos contando a nuestros oyentes, tenemos a un juez que no acaba tampoco de cerrar el tema. No solo no lo cierra, sino que lo deja medio abierto, y con 29 procesados que no tenemos muy clara cuál es su grado de implicación en la historia, ¿no?
Bueno, yo creo que nos encaminamos hacia un escándalo de proporciones mayúsculas. Ya se ha demostrado, más allá de cualquier duda razonable, que las pruebas fundamentales en que se ha apoyado la investigación son falsas. Es falsa la mochila de Vallecas, son falsas las pruebas que aparecieron en la Kangoo, es falso que el Skoda Fabia estuviera en Alcalá en la mañana del 11 de marzo, con lo cual pues vamos jurídicamente hacia el desastre más absoluto, porque el día en que se celebre el juicio la causa entera se va a derrumbar como un azucarillo. Yo creo que si el juez hubiera querido pues avalar la versión oficial y dar carpetazo al asunto, lo podría haber hecho hace mucho tiempo. Yo creo que el juez del Olmo ha estado intentando investigar, pero no parece haber tenido el suficiente empuje o la suficiente presencia de ánimo como para dar un puñetazo encima de la mesa y decir, bueno, basta ya de que me dirijan las investigaciones desde el Ministerio del Interior y voy a cumplir con mi labor de juez, que es dirigir yo las investigaciones como juez instructor.
Y luego, aparte de toda esa historia, a Yamal Zougan se le relaciona tanto con Abu Dhabi como a Mer El Afifi, que son dos individuos, uno procesado por el 11S y el otro me parece que está en busca y captura, ¿no?
Vamos a ver, a Yamal Zougan apareció mencionado en una instrucción judicial contra Abu Dhabi y la célula de Al-Qaeda en España, pero Yamal Zougan jamás llegó a ser imputado en esa instrucción judicial. De hecho, cuando se celebró la vista contra la célula de Al-Qaeda en España presuntamente dirigida por Abu Dhabi, Yamal Zougan acudió a ese juicio, pero como testigo. Es decir, aquí se han estado manejando contra Yamal Zougan pues una serie de informaciones que son realmente para echarse a llorar. Por ejemplo, vamos, para que lo entiendan los oyentes, imagine que usted mañana es testigo ocular de pues un apuñalamiento por parte de una persona que luego resulta que está vinculada a grupos terroristas, pues no sé, chechenos. Entonces usted aparece su nombre en el sumario como testigo, usted acude a declarar ante la policía como testigo de haber visto esa agresión, y luego resulta que 3 años después hay un atentado de terroristas chechenos, y entonces parece que hay algo que apunta a usted, y como usted aparece su nombre en ese sumario, dicen, ah, pues esto es culpable. Hombre, vamos a ver, Yamal Zougan ha actuado como testigo en algún sumario anterior, pero nunca jamás había sido acusado de ningún tipo de acto de terrorismo, ni de colaboración con banda armada, ni nada por el estilo. O sea que es un completo escándalo la utilización que se ha hecho de esa aparición del nombre de Yamal Zougan en un sumario anterior. Nada más, es que Yamal Zougan es de los pocos, de entre todos esos 116 detenidos del 11M, que jamás había sido condenado por nada. Es decir, ni por un robo, ni por un hurto, ni por una sustracción de un coche, ni por tráfico de drogas, por nada. O sea, era una persona que llevaba 14 años en España trabajando, que había estado trabajando en hostelería en varias empresas, en alguna de ellas había estado 4 años en una empresa de unos españoles, es decir, una persona normal y corriente, sin ningún tipo de cuenta pendiente con la justicia, que es lo más curioso de todo el caso.
Bueno, y aparte de esta historia y de la declaración de ayer de Zouan, tenemos también la declaración de Rafa Zoyer, que vuelve nuevamente a implicar a mandos policiales en toda esta historia, porque dice que él actúa en favor de la policía, actúa como actúa.
Vamos a ver, si Zoyer hubiera efectivamente participado en toda esta trama del 11M, como se nos dice, pues habría que hacer caso de lo que él sugiere, de que sería por orden de sus controladores, porque Zoyer era un confidente de la Guardia Civil, más concretamente de la UCO, dirigida por el coronel Hernando. Pero de todos modos es que la figura de Zoyer pues es una figura de las que tanto abundan en el sumario del 11M, de la que uno pues puede sospechar con bastante fundamento que no es más que alguien que ha sido metido ahí para tratar de marear un poquito al juez, para tratar de hacerle perder el tiempo con absurdas declaraciones que además se van contradiciendo a lo largo del tiempo. Y de hecho hay por ahí alguna declaración dentro del propio sumario de un preso de la cárcel que afirma que Zoyer va presumiendo por su centro penitenciario de los 36.000 euros que cobrará cuando termine todo este paripé por comerse el marroncillo una temporada. Bueno, yo creo que Zoyer es de los personajes del 11M que menos me interesa, porque me parece que es de los personajes del 11M que menos realmente tiene que ver con nada.
Bueno, y hoy continúa la historia con un juez de baja y con una jueza que es la que está tomando declaración. ¿Esto puede afectar en algo a la instrucción del sumario?
Hombre, yo esperaba sinceramente que las declaraciones indagatorias que ayer comenzaban se suspendieran. Vamos a ver, para que los oyentes se aclaren, las declaraciones indagatorias son las declaraciones de los imputados que se realizan después de dictado auto de procesamiento y como paso previo al auto de conclusión del sumario, que es el que marca el fin de las investigaciones. En esas declaraciones indagatorias pues no solo pueden preguntar el juez y la fiscal, sino que también preguntan pues los abogados defensores, los abogados de la acusación, etcétera, etcétera. En esas declaraciones indagatorias, lógicamente, a los imputados se les pregunta por datos relacionados con lo que a lo largo de la instrucción del sumario se ha ido recabando. El sumario tiene ya unas 80.000 páginas. Por tanto, desde mi punto de vista, lo lógico hubiera sido que, mientras que el juez del Olmo esté de baja, esas declaraciones indagatorias se hubieran pospuesto, porque es el juez del Olmo el juez que ha estado con el sumario, que se conoce esos 80.000 folios y que, por tanto, podrá dirigir adecuadamente esas declaraciones.
Esas entrevistas, en el fondo son entrevistas, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí. Sin embargo, pues bueno, la juez Teresa Palacios, que está sustituyéndole y que no ha tenido evidentemente la oportunidad de llegar a empaparse de esos 80.000 folios como pueda haberlo hecho el juez del Olmo, pues decidió que no se interrumpieran esas declaraciones y fue quien las presidió ayer. Bueno, yo personalmente pienso que es una decisión quizá no demasiado conveniente. En cualquier caso, es una decisión jurídicamente válida, es decir, jurídicamente no hay por qué interrumpir esas declaraciones indagatorias porque el juez del Olmo esté de baja, pero teniendo en cuenta la complejidad del sumario, creo que hubiera sido bastante más prudente y bastante más lógico haber esperado a la vuelta de del Olmo.
Bueno, Luis del Pino, gracias.
Gracias a ti, Juan Antonio.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Vamos a marchar hasta la Audiencia Nacional. Allí se encuentra Fernando Palomares. Fernando, buenos días.
Hola, Juan Antonio, buenos días.
Bueno, ¿cómo se está desarrollando la jornada? Ayer, como decíamos, 8. Hoy continúa con la juez Teresa Palacios. Continúa la serie de entrevistas que está manteniendo la juez con los imputados.
Sí, continúan hoy. La jornada de ayer yo creo que nos dejó sorpresas, tal y como decía Luis del Pino, y hoy segunda jornada. Se cerrará mañana jueves con el total de los 29 procesados, pero como dices, hoy segunda jornada, una jornada que todavía no ha comenzado. Estas diligencias indagatorias corren a cargo, como estáis comentando, de Teresa Palacios. Estaban previstas a las 10 de la mañana, al igual que ayer, pero desde las 10 de la mañana aquí todo el mundo espera abogados y procesados en las salas de la Audiencia Nacional a que Teresa Palacios dé orden de que vayan comenzando. Para hoy hay 10 procesados pendientes de acceder al despacho de la juez Teresa Palacios. Pero como digo, todavía no ha comenzado. Ayer hubo sorpresa, te decía Juan Antonio, porque al margen de los comentarios de Rafa Zuyer, socarrones e irónicos, preguntándose en voz alta cuánta condena debía imponerse a los policías que conocían perfectamente la trama, a quienes él como confidente había contado todo, poniendo además como ejemplo el conocido caso Bono, hay que añadir las declaraciones que yo creo que son tremendamente, Juan Antonio, significativas de Yamal Zougan. Fue el primero en entrar al despacho de la juez Teresa Palacios y después de escucharla aprovechó su presencia aquí en la Audiencia Nacional para reiterar su inocencia, para asegurar que ha sido un cabeza de turco montado en todo este proceso, para asegurar también que los testigos que le acusan son falsos y para asegurar, tal y como ya ha reconocido a lo largo de la instrucción, que la mañana del 11 de marzo se encontraba durmiendo en casa de su familia. Hoy, a lo largo de la mañana, serán, como te digo, 10 los procesados que acudan al despacho, todos ahora mismo ya esperando poder hacerlo, y entre ellos van a estar los conocidos componentes de la trama asturiana, entre los que destaca, por supuesto, y todos nuestros oyentes sabrán situar perfectamente a Antonio Toro.
Pues, Fernando Palomares, que estaremos muy pendientes esta mañana de hoy para ver qué es lo que pasa.
Pues vamos a ver si nos sorprenden con una jornada que, en principio, también ayer se esperaba fuese una especie, una suerte de trámite, pero que finalmente se convirtió en un alegato de los procesados. Vamos a ver lo que pasa hoy y vamos a ver también si los procesados se limitan a escuchar la notificación del auto sumarial, de los motivos y de las acusaciones del procesamiento, o hacen puntualizaciones o comentarios, algo que está perfectamente permitido y que ayer aprovecharon para hacer los 8 procesados. Vamos a ver lo que hacen los 10 de hoy, entre ellos, como digo, los componentes de la famosa trama asturiana.
Pues vamos a ver lo que pasa. Ayer ya uno de los de la trama asturiana que ya pasó precisamente por las manos de la juez Teresa Palacios, que, bueno, pues además aparece como uno de los principales implicados, que es José Emilio Suárez Trasorras. Ahora tendrán que aparecer el resto de los que formarían parte de ese complot asturiano en esta trama del 11 de marzo. Fernando Palomares, gracias.
Un abrazo, hasta luego, buenos días.
Hasta luego. Fernando Palomares, que irá entrando en los diferentes boletines horarios para ver cómo se desarrolla la jornada en la Audiencia Nacional. Son las 10:56, 9:56 en Canarias. Alto en el camino, vamos a la información de última hora y continuamos hasta las 12 aquí en Acción Inmediata.